Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, planetarios. Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película. Conmigo, Raiza Pilar, reportando desde la Tierra. Y.
¿Qué? Capi Planeta. Ah, no, es que conmigo, Raiza. O sea, tú estás contigo.
Ajá, este y episodio aquí... es conmigo.
Y aquí está Capi Planeta, ¿cómo están?
Y la que no me interrumpió, que también está aquí.
Alejandro Ramírez, ¿cómo están? Iba a decir mi arroba.
Ahora ya estamos todos despistados, planetarios, perdónenos, es un jueves a las... No es tan tarde, pero pues ya estamos medio acabados por el día.
Bueno, y si escuchan la lluvia de fondo o un trueno es porque desde nuestro lado está lloviendo.
Exacto, un jueves lluvioso en la CDMX. Y pues, hablando de lluvia, hablando de agua, ay, sí, buena transición, nuestra película del día de hoy que es... Chinatown o Barrio Chino de 1974, dirigida por el famosísimo violador Roman Polanski. Y
ay,
sí, bueno, no sé si quieran meterse en ese tema al rato, pero es famoso también por ser un violador y por ser un director. Y protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway. Entonces,
pero el dato más importante de la peli es que nos la recomendó.
Ah, sí, justo. Ah, me ganaste. Ah,
pues yo dije, sí, bueno. Eso es así, casi, casi el motivo de este episodio.
Sí, sí, bueno, y nos la recomendó nuestro Patreon, Carlos Castañeda. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que valió mucho la pena esta película, es todo un clásico. Y pues ya saben, si ustedes también quisieran recomendarnos películas, pueden volverse un Patreon como Carlos. Y pues, por solo 20 pesitos al mes en patreon.com/planeteando. Entonces, muchas gracias otra vez a Carlos Castañeda por su recomendación. Y pues bueno, pues él ya sabe de qué se trata, pero para quienes todavía no la han visto, les comento un poco pues de la trama, ¿no? De esta película. Chinatown trata de un detective llamado Jack Gires, no puedo
Nicholson.
¿No?
Ah, Gires.
Gires. Jack Gires es un detective privado en Los Ángeles de los años 30. Como buena película de detectives, como que todo el ambiente es como de ese estilo, ¿no? Como de film noir, como le dicen. Y bueno, a Jack lo contrata Evelyn Mulray. Los nombres de esta película son muy difíciles de pronunciar. Pero lo contrata para investigar a su esposo, que es el jefe del Departamento de Aguas y Energía de Los Ángeles, para investigar si le está engañando. Gires le toma fotos con otra mujer, las publica en el periódico, y ese mismo día descubre que en realidad la señora que le pidió esas fotos no era la verdadera Evelyn Mulray, y que además su esposo, Hollis Mulray, está muerto ahogado en una de las presas de la ciudad de Los Ángeles. Entonces el detective Jack Gires tendrá que descubrir la verdad de todo este engaño y la corrupción que hay detrás de todo esto. ¡Chan, chan, chan! Entonces eso es Barrio Chino, y pues ya iremos como pues desglosando un poco, ¿no?, de lo que va pasando en la película. Entonces, vámonos a nuestra primera sección. DJ, por favor.
Y dice...
¿Qué problemas socioambientales vemos en la película de Chinatown? ¿Quién empieza?
Pues, el primer problema principal es, pues, el agua, ¿no? Realmente, y es un problema que en ese momento de la película es un misterio. Que básicamente es, ¿qué está pasando con el agua de Los Ángeles? Y pues se inicia como de que se necesita agua. Ese es el problema socioambiental principal de toda la ciudad. Es en 1930, algo así. Y básicamente hay escasez de agua y pues se está buscando cómo resolver este problema. Y entonces es, pues, o sea, ya tengo que decirlos, todo es una farsa. O sea, digamos que esto está basado, esta película está basada en una historia real, que son las guerras del agua de California, en las cuales básicamente es todo un entramado de especulaciones, de políticos corruptos que lograron quitarle el agua a una comunidad entera, bueno, a un valle entero, al Valle de Owen, que era pues una comunidad de de campesinos, de las cuales el gobierno de Los Ángeles les robó el agua, y en específico dos personas, que en este caso son pues como el personaje principal de la película. Entonces, digamos, quiero introducirlo así, como el problema principal, y pues nada, ¿qué opinan ustedes? ¿Okay?
Sí, incluso, bueno, ya como que metiéndonos un poco más en la historia, parece ser que el valle de Owen, que antes había... Ajá. Una comunidad de nativos americanos que se llaman los Piauté, y justamente los agricultores y los campesinos pues los corrieron. Ellos tenían su propia organización, tenían su clásico sistema de riego, pero dijeron, no, ¿saben qué? Ah, bueno, como antes, ustedes no lo sabían, antes para conquistar lo que es la parte de California y todo, el gobierno te daba dinero, era como que vete para allá, te voy a dar dinero para que tú empieces a echar a andar y empieces a poblar. Entonces eso fue lo que pasó, y entonces básicamente ellos primero robaron el agua y las tierras, y luego la gran ciudad de Los Ángeles pues le vino a robar a los campesinos y a los agricultores pues más agua y más tierra.
Ah, esto que dices está muy interesante, porque ahora investigando para la peli, pues... todos los artículos que hay acerca de eso, ninguno destaca esto que dice Ale. Todos son como la injusticia es para los campesinos blancos americanos, de cómo una ciudad grande le robó pues a un pueblo chico, ¿no? Pero esto está muy interesante, o sea, porque en realidad, ¿justicia divina? No lo sé. Pero digan, hacia el final, o sea, está muy culero para todos, ¿no? Pero sí hay que... no hay que dejar de lado esto que dice Ale, ¿no? Y también pues todas las cosas que no pasan en la peli, que son como... lo que pasa es que este pueblo está como a 230 millas de Los Ángeles, que vendría siendo como que, no sé, 400 kilómetros, algo así, 500. Uh-huh. Y entonces, o sea, la ventaja de sacar agua de ahí era que ese pueblo o ese valle, al estar más alto, simplemente había que hacer un acueducto, había que desviar el agua y ya, solita, por gravedad, caía en Los Ángeles. Entonces, por eso era tan, tan, tan conveniente para los de Los Ángeles robarse el agua de ahí, ¿no? Entonces, de las cosas que no pasan es, digo, porque no es parte de la trama de la peli, ¿no? Pero, pues, es esta explosiones o el dinamitaje de los pobladores de Owen, que, pues, varias veces destruyeron ese acueducto y fueron reprimidos con fuerza policial por la policía de Los Ángeles, porque ahí viene el chanchullo. O sea, ¿cómo le haces tú para robarte el agua de una ciudad de manera, entre comillas, legal, ¿no? O sea, porque pues, al final esto lo hicieron pues personas que estaban en el poder, en puestos de, pues, de gobierno de la municipal, del agua, de la Administración de Agua de Los Ángeles. Y entonces lo que hicieron fue una super ñerez, que fue la siguiente. Compraron tierras en el Valle de Owen, tierras baratísimas, y entonces compraron el número adecuado de tierras para reclamar su derecho de agua.
¿A nombre de viejitos en un asilo o eso solo es de la película?
No, eso... no, es que hay dos cosas.
Ok.
Eso igual y sí puede ser que nombre de viejitos en un asilo, ajá, ¿eh? Porque okay, esa sí parte no la entendí, la neta, en la peli.
O sea, en la peli lo que entendí es que bajaban mucho el precio... o sea, les quitaban el agua y bajaba el precio, y que una vez que bajaba mucho lo compraban a nombre de uno de esos viejitos. Bueno, es lo que entendí.
Sí, y también lo que hicieron fue que ahí en San Bruno, ese es otro lugar cerca de Los Ángeles, pero que no era parte de Los Ángeles, eran tierras pues, muy secas, ¿no? Y pues X. Y entonces ahí también estos güeyes empezaron a comprar varios terrenos. Todo el mundo decía, ¿para qué compras ahí si es un lugar donde no llega el agua ni nada? Pero lo que ellos no sabían, o por lo cual lo compraron, es porque después ellos como tenían una influencia en el gobierno, iban a hacer crecer el pueblo de Los Ángeles para que también incluyera las tierras de San Bruno y para que también pudieran regar esas tierras, lo cual antes no hubiera pasado si no se incluían en el pueblo, en el condado o la ciudad de Los Ángeles. Entonces era como que doble, compraron dos tierras en dos lugares, una en Owen para robarse el agua y otra en San Bruno para utilizar esa agua en tierras que pues en un principio eran muy baratas por considerarse secas. Entonces sí, como que la neta, la historia de corrupción está muy, muy cañona.
Y para que lo sepan, para acabarla, pues se acabaron el río. El río se secó y entonces empezaron a expanderlo a más lugares, o sea, el acueducto siguió creciendo hasta que me parece que en los años 94 ya estaban en otro lago y hubo una manifestación por parte de Los Ángeles diciendo ya, o sea, están acabando con el ecosistema de este lago, ya no se puede seguir creciendo así el acueducto, Los Ángeles tiene que empezar a poner restricciones de uso de agua. Y es ahí cuando vienen todas, bueno, se empieza a hacer como las restricciones de, considerando que ellos no tienen tanta agua. Pero fue hasta el 94 que ya ganaron las personas que se estaban manifestando porque se estaban acabando el agua de otros lados, de la Sierra Nevada y así. Todo se iba,
sí,
para
de
Los
ese
Ángeles.
Lago, ¿no?
Uh-huh. No, que man, iban, qué loco.
Eran como, son como el vampiro del agua. La ciudad, bueno, pues es que también uno piensa en la Ciudad de México, ¿no? Y cómo también hace eso, cómo se roba el agua de otras cuencas. O sea, al final de cuentas, pues sí es un robo, no sé. Pero sí, o sea, estamos chupándonos el agua de donde podamos y no es la que le corresponde, pues, a estas cuencas. Y lo que estaba interesante de esta peli y de esta historia real de la que está basada es que pues se ve que no es solo una cuestión de es porque es lo que se necesita, ¿no? Sino que va de la mano con la urbanización, con un mercado inmobiliario, con todas estas otras cosas, ¿no? Que no es como es lo que la gente necesita o es lo que el ecosistema necesita, tal vez.
Sí, fíjate que yo me quedé pensando, por ejemplo, porque muchos podrían decir que justamente la construcción de grandes ciudades, pues es eso, modificar el ambiente y todas necesitan agua, ¿no? Las grandes ciudades. La Ciudad de México, en el caso de París o cosas así. Pero a mí lo que me parece un poco quizá absurdo de Los Ángeles es que la cantidad inmensa que hay de mansiones con alberca o la cantidad de áreas que hay de golf. O sea, entonces, si ya sabes que tú vives en un desierto, no es posible que pongas como prioridad que tu alberca esté llena. Y eso pasó sobre todo, para los que no sepan, este es el segundo año consecutivo en California donde el gobernador dijo que las temperaturas están muy altas y casi no llovió. Entonces, ¿cómo le llaman? Sequía extrema. ¿Sequía? Uh-huh. Temporada, ajá, de sequía extrema. Entonces te ponen como a, pues, las medidas de cómo cuidar el agua. Pero estuve leyendo que justo cuando fue la gran sequía hace unos años, que no llovió durante, ¿qué? 5 años, 4 años en California, las grandes mansiones y los grandes campos de golf seguían verdes. Y eso también era porque empezaron a perforar y a tomar el agua del subsuelo, ¿no? Se hicieron mediciones que hasta qué punto se podía extraer el agua y lo checaron, pero toda esa agua, o sea, sí me parece a veces, bueno, toda esa agua, pero una parte de esa área seguía dedicándose para las personas ricas para que fueran a jugar golf. Entonces eso se me hace muy inconcebible.
Sí, o sea, como que cuando la gente habla de la escasez y todo eso, y luego ves eso y dices, es que ¿para quién, no? ¿Para quién es la escasez? ¿Y quién está poniendo en peligro a los demás?
Sí, no, y aquí quiero resaltar algo muy cañón de la peli, que es que también las escaseces son creadas. O sea, si recuerdan, no es que hubiera escasez de agua en Los Ángeles, sino que los Hollis y el otro compa, bueno, más bien Hollis lo averigua, ¿no? Pero el otro que se llamaba Eaton. Across.
O el de la vida real.
Y en la vida real, Hollis y Noah Cross, de hecho, eso por si no lo sabían, es un solo personaje.
Mulholland.
Ajá. Pero bueno, lo que pasa es que ellos estaban tirando agua que llegaba hacia Los Ángeles, la estaban desperdiciando a fuerza para generar esa sequía inventada y que el gobierno los apoyara a que cuando propusieran ese acueducto de Owens hacia Los Ángeles, tuvieran como una buena razón para aprobarlo, ¿no? Porque decir, güey, es que hay una super sequía, pero ellos la estaban provocando. Entonces sí, o sea, como que neta parece cuento, pero pues, no manches, neta eso sí sucedió.
Me da mucho coraje, como dirían, ya saben quién. Oigan, pues no, está muy cañón y como que me recuerda un poco al episodio que grabamos con Beca de Chismecito Ambiental de Rango. Entonces, hablando de Chismecito Ambiental, les quiero recomendar... este podcast de la Alianza de Estudios Planeteando, donde, pues, como ven, se tocan temas parecidos, pero pues en este formato más de chismecito, más de la tertulia acá con su cafecito, con su tecito, donde Beca y Viole pues cada episodio tocan un tema diferente de la crisis ambiental en la que estamos viviendo de una manera muy amena. Entonces, pues
de hecho, el pasado fue de agua.
Ajá, el pasado fue de agua. Entonces, oigan, escuchen el de Rango de nosotros, que fue con Beca, y el de ellas, el de agua. Y pues pasamos a nuestra segunda sección, ahora sí, que es... ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron?
Pues yo quisiera hablar acerca de cómo uno llega
a
los ojos. Sí, nada, te vas por la derecha. No, no es cierto. Pues es que en realidad era una ciudad hasta ahí por los 1800 que tenía como muy pocas personas, o sea, menos de, no sé, o sea, como 30,000 personas, ¿no? Durante el siglo XIX. Y entonces sí, como que justamente en qué momento, o sea, es mi pregunta, pues en qué momento decides convertirla en una mega ciudad, ¿no? Y sí, o sea, como que, o sea, no sé, como que a mí me causa conflicto esto porque pues muchas veces decimos, no, pues, o sea, o sabemos más bien que pues realmente la sobrepoblación no es el verdadero problema, ¿no? Pero como que muchas veces uno sí tiende a asociar el decir, no, pues es que cuando era chiquita no había pedo y fue hasta cuando creció así de cientos de miles de personas cuando empezó a ver como que el mayor problema, ¿no? Pero pues sí, o sea, como qué es lo que hay detrás, lo que te lleva a tener una ciudad en la cual dices, como que ya no aguanta tanto consumo de agua. Pero bueno, ya luego pienso en lo que decía Ale y lo que decían de pues, los campos de golf, las albercas, y dices, nah, güey, pues no es que son muchos, sino que les vale madres a unos pocos, ¿no? Pues sí, ahí mi aportación, ahí mis 5 centavos, como diría el osito porro, que recomendó esta peli, pero pues no sé, ¿ustedes qué piensan?
Pues sí, o sea, ¿cómo llegó ahí? Pues yo creo que fue justamente por toda la corrupción y porque iban a construir suburbios, ¿no? O sea, querer seguir expandiendo pues esas áreas, o sea, como que nunca se pensó de, bueno, a ver, queremos crecer, ¿no? Pero están estos, o sea, como que nunca se sentaron a platicar unos con los otros, a ver qué podemos hacer. No, fue de queremos construir, queremos agua, que la pague Los Ángeles. Entonces siento que justamente ese proceso de corrupción fue el que pues, nos trajo estos problemas ambientales.
Además creo que es interesante esto que dices de que nunca se sentaron a hablar, porque, o sea, la peli también... Y eso es un problema que ya no mencionamos en la primera parte, pero pues podemos seguir hablando de esto. O sea, es como que intercalado o enredado en esta trama también está el tema de que Noah Cross, que era el ex... ¿cómo se dice? Compañero.
Pero sí, era como que
el dueño, el ex dueño de la red de aguas.
Y es que esa era privada. Ajá. Y eso, o sea, bueno, la ciudad de Los Ángeles tuvo que comprar esa red de aguas.
Exacto. No, bueno, y en la peli te lo... Bueno, eso no sé en la realidad, pero en la peli te lo ponen como que el Noah era como el capitalista que puso todo y Hollis Mulray era el ingeniero que diseñó todo, ¿no? Y que Hollis dijo, no, no está bien que el agua sea privada, tenemos que hacerla pública, se la tenemos que dar a la ciudad. Y eso como que fue parte del conflicto por el que se separaron su sociedad. Dueña de la red de agua, no sé cómo llamarla, pero el punto es que metido en el conflicto, en este conflicto también está el tema de que Noah violó a su hija Evelyn y tuvo una hija con ella y quería violar a su nieta hija, o sea, cosas horribles, ¿no? Entonces, o sea, como que en la peli te pasan que parte del conflicto, bueno, que por la razón por la que Noah, bueno, ya super spoiler, bueno, ya también di el otro spoiler, bueno, ya puros spoilers, la razón por la que Noah mata a Hollis es por lo de Evelyn, pero también, bueno...
¿Quién es Evelyn?
Su hija. Su hija.
Ah.
Hija, madre de su... Ay, no, qué horror. Bueno, el punto es que, o sea, también metido ahí está que él también quiere... O sea, él también tiene intereses económicos y también quiere que se expanda la ciudad y también Hollis está metido en que no pase eso. O sea, como que nunca queda tan claro la razón por la que lo mata, ¿no? O sea, y al final Hollis es un obstáculo para él en esos dos sentidos. En el sentido de que pues no quiere que viole a su nieta, ni que la encuentre, y en el sentido de que no quiere que haga eso con el agua, ni con la ciudad. Ah, y bueno, y con la presa, ¿no? Porque quieren construir aparte una presa que Hollis está en contra porque no es seguro.
Sí, o sea, porque él construyó una años atrás, la cual se derribó y creo que... Bueno, y más bien mató a muchísimos californianos.
Y que también está inspirado en algo que pasó en verdad con Mulholland.
Sí.
Ajá. Sí, entonces no sé, o sea, como que...
De hecho, fue la catástrofe más cañona después de...
Del terremoto.
Después de el terremoto. Ajá, Simón. Ah, buen dato, ¿eh?
Pásenme.
Oigan, pero yo estaba viendo...
de Wikipedia.
Nah, pues hay que buscarle, mi chava. Yo estaba viendo un dato muy cañón de cuántas presas hay en Estados Unidos. Y, o sea, sobre todo viéndolo desde la EPA, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental. Y es un dato sorprendente. No sé si ustedes sepan.
No. ¿Cuántas son
de las presas?
Pues, ¿qué creen? Que no tienen idea.
¿Cómo? O sea, ¿cómo?
No las han podido contar porque son muchísimas. Ah. Son más de 1,000,000 de presas en Estados Unidos.
Yo lo que había leído, no me acuerdo y hace cuánto y para qué, pero era que ya en realidad lo que quedan muy pocos ríos que no están...
Sí, 143 ríos en Estados Unidos no tienen presa. Y es así como de... O sea, imagínate toda la extensión así enorme.
O sea, ya es más fácil contar los ríos sin presa que los con presa.
Ajá, exacto. Y aparte uno, pues, de tener múltiples presas. Y o sea, y algo que es como un dato difícil de, pues, de creer, pero que está pasando en realidad hoy en día y... Pues no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares, es que ya están habiendo más planes de remoción de presas que planes para crear presas. O sea, básicamente lo que hoy se está dando vuelta, así como que el paradigma del manejo de agua, eso es, pues, yo creo que está chido en cierta parte. Es decir, hace mucho más daño estancar el agua o tenerla ahí parada, ya sea que te dé agua para el verano cuando no hay lluvias, o ya sea que te dé energía hidroeléctrica, o sea, incluyendo todos esos datos en la ecuación, es mucho peor para todo el ecosistema en sí estancar ahí el agua y tenerla ahí. Entonces, como que ya ahorita hay como planes de deconstrucción o de demolición de presas. Entonces, bueno, pues eso es algo interesante que pues es agradable, ¿no? La neta.
Pues sí. Justamente me quedé pensando ahorita en las dos catástrofes de presas que involucraron, que fue en Alemania, una, que con las fuertes lluvias...
La de ahorita, sí, la de sí, hace sí. Dos semanas,
justamente,
neta.
O sea, que no le hicieron caso. ¿Presa? El servicio, eso me lo contaron, me lo contó Argel, que parece que el servicio meteorológico... le dijo al poblado de Alemania, oye, ¿sabes qué? Vienen unas fuertes lluvias, tienes que desahogar tu presa porque se va a desbordar. Y entonces parece que los encargados dijeron, es spam. Y no. De hecho, ahorita no. Justamente, bueno, no sé si es spam, pero ignoraron los correos, ¿no? Entonces, justamente ahorita están...
Sonó muy chido, así, sí. Es spam, o sea, ese güey dijo, es spam.
Y eso fue uno de los problemas por los cuales se inundó y están muy enojados los alemanes porque se pudo haber prevenido pues eso, ¿no? Y la otra es en China, que se desbordó totalmente y también estaban inundados. No recuerdo en qué provincia de China, pero también era como la noticia internacional sobre esas dos presas.
Sí, o sea, y yo creo que también la peli te da un... O sea, muestra... Cómo al final pues es meramente económico, ¿no? Como que te dan, siempre las justificaciones son de no, es que se necesita el agua para los pobladores o para los agricultores. Y el mismo, el ingeniero decía, es que miren, o sea, donde la quieren construir no se puede, o sea, el suelo no da para esta presa. Y de todos modos la querían construir porque pues les iba a dar dinero. Entonces como que está, como que sí deja un panorama un poco desolador, ¿no? Como que la película igual y termina en un tono muy negativo.
Termina horrible. Sí. Y creo que aprovecho para decir que me dio mucho asco. No sé, también por conocer los antecedentes de Roman Polanski, yo dije, ¿cómo crees que el final va a ser que el abuelo que quería violar a la nieta se quede con ella?
No mames, sí. Nieta.
O sea, y cambió el final. O sea, en el guión está original... Se moría Noah y sobrevivía Evelyn. Y cuando ya lo iban a grabar, Roman Polanski dijo, no, yo quiero que acabe mal, o sea, que tenga un final negativo. Y el guionista dijo, no, qué horror, no sé qué. Y Roman Polanski dijo, no, me vale, porque así es como la gente se va a acordar de esta película, que tristemente, pues sí, lo logró. Pero sí, o sea, él decidió hacer ese final.
O sea, ese güey lo aplicó en su vida. La gente me va a recordar como mierda que soy.
Exacto.
Vergas.
Tal cual. Oigan, pues sí, para cambiar de esta nota. Cambiemos a nuestra sección positiva de este podcast. ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionamos los problemas de Chinatown?
A ver, la neta, a mí nunca me quedó claro por qué se llamaba Chinatown. Bueno, era porque él antes era policía, ¿no?
Sí, y estaba en Chinatown, ¿no? Le tocaba en ese... Sí, ¿no?
Cuando era policía, sí. Y al final fue en Chinatown. Y lo que leí es que también el escritor, el guionista de esta peli, como que quiso... él, no me acuerdo cuál fue su experiencia personal, pero lo que decía es que trabajar ahí como policía era muy difícil porque había tantos idiomas y tantas culturas y tantos grupos de poder chocando, que era muy difícil solucionar algo en Chinatown. Entonces, por eso le quiso dar ese nombre.
Órale, muy cañón. Pues para mí di cómo resolverlo, retomando tu cuestionamiento. Pues miren, güey, es nunca contraten a un detective que va a valer verga y ya se sabe. No, no es cierto. Pues, la neta, el detective Giris me cayó bien. O sea, creo que tiene un... Bueno, no, ok, sí tiene cosas muy cuestionables cuando se le empieza a putear. Sí,
sí. Ay, esa parte también está horrible, sí.
Sí, pero no sé si recuerdan cuando empieza a hablar con el... Cuando está con el peluquero y empieza a hablar con un banquero. Y entonces le dice, no, es que expusiste súper mal a Hollis, porque cuando así como que expusiste su relación, ¿no? Que le estaba poniendo los cuernos. Y dice, no, mira, la neta, esa no fue mi culpa y no soy como tú, que así a ti sí te vale. O sea, mi trabajo es honesto y alguien me viene a pedir ayuda cuando la necesita. Y tú, pues, te dedicas a básicamente hipotecar casas, güey, y así, ¿no? Y como que ahí siento que se le ven los verdaderos colores al Giris y cuando, pues, también al final que decide ayudar a Evelyn, ¿no? Entonces, sí, o sea, mi... No sé a esto cómo nos llevaría, cómo solucionarlo, pero sí, ¿no? Resaltar ese buen aspecto de Giris y, pues, donde estés... Haz las cosas con buena voluntad.
Es que ahí fue como un arma de doble filo, porque también por meterse tanto terminó, o sea, por su culpa terminó muerta Evelyn y se la llevó, ¿no?
Sí, como que sí, o sea, como que nunca se comunicó con nadie, a todos los citó en el mismo lugar.
Sí. Ajá, sí, estuvo raro. Bueno, no, es que cuando descubre la verdad, lo intenta solucionar, pero sí, como que cuando quiso enfrentar a Noah solo, ahí es donde valió todo. Uh-huh. Porque va y le, o sea, como que lo cita solo en la casa de ella y le dice, tú lo asesinaste, ¿y de qué le sirve? O sea, en
vez de... Y luego, amigo, ¿de dónde está el arma? Exacto. Ya plomazo, sí. Carnal, directo.
O sea, ¿de qué le sirvió? Ay, no. Bueno, entonces la lección es no, nunca quieran resolver algo solos.
Y no supongan, o sea, uh-huh. No se cacheteen a alguien antes de saber qué pedo. O nunca, en el mejor de los casos.
No, yo no sé cómo podría resolver esta cosa tan fea que aparte es verdad. No sé cómo podría resolver el problema del agua en Los Ángeles. Ah, bueno, sí.
Bueno,
hay que matar todos los campos de golf, ya.
Quemarlos, vamos. Sí. Y yo creo que también algo que funciona es que pensando en estos mecanismos que no son completamente, que son legales, pero que usa la gente para correr a otras personas de sus propiedades o de sus terrenos o lo que sea. O sea, lo que hacían ellos era que les quitaban el agua a los agricultores y bajaban los precios, ¿no? Y eso me recordó que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, lo que hacen los arrendadores es que juegan casi casi con los servicios, o sea, les... quitan la luz, les quitan el agua para que la gente se vaya, porque en Nueva York hay una ley, ¿no? De que si llevas tanto tiempo viviendo en tu departamento, no te pueden correr y no te pueden subir el precio. No te pueden subir el precio. Entonces, lo que hacen los dueños es que hacen esto, ¿no? Como que no arreglan los problemas con las casas.
Ah, para que se vayan.
Ajá, entonces como que indirectamente los obligan a irse, porque así si llega un nuevo arrendatario, ya les pueden cobrar el costo real del mercado. y así como que quitan esa ley de que ya no les podían aumentar el precio cada año.
O sea, fíjate, era buena ley, pero siempre encuentran la vuelta.
Ajá, entonces como que sí, o sea, como que cuestiones de propiedad y todo, como que siempre como que los que terminan ganando son esas personas. Entonces como que pensar en otros esquemas de propiedad o que sean más estrictos, o sea, como este tipo de reglas de que no te pueden subir el precio si ya llevas más de cierto tiempo, o mejor aún, que la gente no pueda rentar, o sea, en el sentido de que la gente no pueda solo ganar dinero de ser arrendador, cosas así. Esa sería mi solución.
Pues excelente, pues ha sido una, nuevamente gracias a, pues a Losito Porro por proponer esta muy buena, muy buena peli,
formal, llamándolo por su nombre.
Que realmente, ajá, dicen que es la que tiene el mejor guión de la historia. Entonces, bueno, pues sí, ganó, pues cerramos con unas preguntas, ¿o qué?
Sí, ¿tienes? Sí, vámonos. Pues, o sea, se me hizo difícil pensar, pero ahí va. Si ustedes tuvieran que hacer un papel en Los Ángeles de los años 30, ¿quién serían? ¿El detective ingenioso pero medio mala onda? ¿La mujer misteriosa que siempre contrata al detective? ¿O el policía? Siguiendo a su mujer, ¿qué más? ¿Quién sería?
Yo la que toma fotos.
O sea, el detective.
No, o sea, yo no.
O el que le ayuda al detective.
Yo solo le ayudaría al detective.
Muy bien, muy bien.
Sí, no, pues yo sí sería así como, chingue su madre, el detective, así ya, metiéndome en pedos, así ya. Súper cabrón. ¿Tú?
Yo sería la mujer misteriosa.
Venga.
Va. Pues ya, ahí díganos, Planetarius, ustedes, ¿quién serían en el mundo de Chinatown en Los Ángeles en los años 30? Muchas gracias por escuchar otro episodio de Planeteando de Película. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son @planetdepeli, así como lo oyen, @planetdepeli. Y en las personales, que son la de Ale,
@lerrazan,
la de Bernie,
@capi_planeta,
y la mía, que es @raizapila. Y pues, muchas gracias a nuestra editora Sofi, a nuestra administradora Grecia, a Olga por hacer los audiogramas, a Luis por el diseño, a quien se me está olvidando.
Y pues a toda la pandilla, saludos a Sintesaurio, pues a todos los que están detrás de esta producción. Y nos vemos
en la que sigue. Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.